¿Qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a la cita con 100 yardas, a la cita en San Francisco, la edición número 60 de la Super Bowl, Mundo NFL, San Francisco, Seattle Seahawks contra New England Patriots o Patriots contra Seahawks, como os vaya mejor. Y aquí estamos, un día más, programa hoy, programa hogareño, programa desde casa, para que lo tengáis a buenas horas. Y con muchas cosas que contar, y nos quedaba todavía un buen análisis por hacer. Así que empiezo por la punta. Hola, Iker Sagasti.
Muy buenas. Yo sé que la gente no tiene dudas, pero lo dejo claro. Yo siempre del equipo Ponsetti, ¿eh? Yo siempre Team Ponsetti.
Muy bien. Pues hola, Luis Jones, ¿cómo estás?
Pues ya son dos integrantes del Team Ponsetti.
Pues ahí vamos. Dos más, claramente. O dos menos. No sé cómo irá esto. Hola, Paula Páramo.
Iván, tres. Hola, Ponsetti, ¿cómo estamos?
Hola, señor Javi Gómez.
Te han hecho demasiado la pelota.
No podía ser.
Yo no me mojo, pero dice Seahawks Patriots, Patriots Seahawks, da igual. No, no da igual.
¿Por qué?
No da igual. Seahawks Patriots a la española, porque los Seahawks
son el equipo de
locales.
Casa.
Por tanto, tenemos el vestuario guapo, el grandecito, donde se sienta McCaffrey, donde se sienta Brock Purdy. Por si doliera poco, nos vamos a sentar en sus sillones. Y luego, que ¿por qué ganamos Super Bowl? Mirad la mesa. Porque algunos trabajamos en el playbook.
También es verdad. Hay que deciros, ya lo veréis, durante la transmisión. Nada, mañana a partir de las 11:30 en la cadena SER, en YouTube, estaremos ahí a tope.
Está ya el link.
¿Ah, sí?
La gente entra en Carrusel y lo ve ya la Premier, que grabamos ayer un vídeo en el estadio.
Que se guarden, que se pongan en espera.
Y os contamos todo mañana. No, ¿dónde entráis? Que tengo dudas. A las 11:30, ¡pam!
Ahí, pues, además estamos en el lado de los Patriots. Nos han situado, o han situado toda la zona de comentarios.
En la Edson de los Patriots.
En la Edson de los Patriots, que ya tiene delito la cosa.
Perfecto.
Bueno, creo que el himno lo cantan de cara a nosotros, me parece.
También,
¿eh? Lo vamos
sí,
a ver.
Porque este lado
nos tendremos de cara,
la,
así que bueno.
Digamos, oye, la
no,
zona
no, lo, no lo digas creyéndolo, lo sabes porque viste los ensayos. No te hagas el loco.
Es que no sé si lo podía decir, que se va a ir.
Vimos los ensayos.
No sabía que lo podía decir, pero también eso.
Nos van a cantar a la cara las cosas como son. ¿Noticias del día de hoy alguna antes de arrancar o vamos?
A ver, el tema lesionados. Javi, no sé cómo va Emanuori.
Full participant. Era humo. Eso. Está como un avión. No, ahora en serio, todo el mundo bien. Y luego Santar nos ha dicho que a él no le duele absolutamente nada. Solo hay un jugador tocado, que es el fullback rookie, Robbie Woods. O sea que los Seahawks llegan especialmente sanos,
sí,
a la final.
Y relevantes titulares de los Patriots hay dos jugadores. Robert Spillane lleva toda la semana limitado. Algún día no ha entrenado siquiera. Pasa lo mismo con Harold Landry. Vamos a ver, sobre todo Spillane es un jugador muy, muy importante para esa defensa de la que ahora vamos a hablar.
Y un detallito, si queréis, que ha trascendido del entrenamiento de ayer de Patriots.
Vamos.
Llega Bravel 60 minutos después de que arranque el entrenamiento y les para. Y los manda a todos al vestuario. La gente se mira, van al vestuario y pone música de Bad Bunny. Fuera. Ajá. Les da el tiempo del descanso,
les hace
un speech y vuelven a entrar para meterles, para condicionarles psicológicamente y meterles por completo en lo que van a vivir, en los tiempos, en el contexto, para que visualicen hasta el último detalle de lo que va a pasar mañana. Curioso.
Para que la gente, me parece brillante, para que la gente lo sepa, un descanso normal de NFL, en cuanto se va al descanso ponen una cuenta atrás de 12 minutos. Nosotros que tenemos el rundown de la retransmisión, solo Bad Bunny son 12 minutos. En total son 28 lo que van a estar en el vestuario.
Pues esa es la realidad de ese partido, o parte de ella, del que vamos a vivir. Pero nos quedaba por analizar un trocito de Seattle y un trocito de Patriots. ¿Por dónde empiezas tú?
Pues hombre, ya que Javi el otro día cedió que el ataque de Patriots fuera quien tomara la iniciativa, que empiece él con Seattle y su ataque.
Pues venga, el ataque de Seattle, cuéntame.
El ataque de Seattle, o sea, no solo estamos en el vestuario local de 49ers, es que el ataque de Seattle es Escuela Shanahan. Bueno, Escuela Shanahan, claro. Es ese árbol teórico. Entonces, ¿qué marca la Escuela Shanahan antes de empezar? Formaciones súper condensadas. El sexto equipo de la NFL en formaciones más pesadas. Pero hay un dato que me ha encantado, es un poco freak, pero me llama la atención. El segundo equipo, obviamente después de los Rams de McVay, que menos alinea a sus receptores por el exterior. todos apretaditos.
Todos apretaditos.
Raro lo de el clásico de un running back, un tight end y tres receptores, muy raro, todos juntitos. Y a partir de ahí se despliega el juego. Claro, ¿qué marca el libreto? Segundo punto de Kubiak. Carrera para forzar el play action, eso lo ha explicado Luis Jones muchísimas veces. Seattle es el equipo que menos pasa de la liga. De todos, el que menos. Y en el 48% de los ataques corre. Y aquí viene la primera sorpresa. Tengo la sensación de que New England va a mantener su estrategia de playoffs de lanzar mucho blitz. Va a intentar romper ese primer drive. Y sobre todo creo que ellos tienen un objetivo en el primer drive. Es impedir que Kenneth Walker corra. Y sobre todo que corra por dentro. Es lo que decíamos el otro día. De tapar los pies, de tapar la cabeza. Y si tengo que elegir una cosa es impedirles la carrera para... Bueno, primero porque Kenneth Walker es que es probablemente el jugador ofensivo más en forma de Seahawks, con lo cual tapas al tío que está con el picorcito, pero sobre todo estás tapando a Sam Darnold, porque tapas la acción del play action posterior. Entonces creo, es un feeling que Seattle va a correr poco en el primer drive. Oh. Y creo que van a entrar jugadores en acción quizás menos habituales. Smith and Jigba estará hipervigilado. Luego hablamos de cómo le va a defender Patriots. No sé si habéis visto las declaraciones de Carlton Davis. Pero creo que jugadores como AJ Barner, como Cooper Kupp, van a entrar mucho en juego en este primer drive. Precisamente, si suele ser el ataque el que genera la carrera el que genera la posibilidad de pasar, creo que ahí tiene que ser un poquito al revés. Tiene que empezar quitándose el balón pronto para alejarse del blitz. Y para aprovechar que New England va a concentrar muchos jugadores en la caja para luego poder correr a partir del segundo drive.
A ver, esto es como lo de... Yo sé lo que vas a hacer, tú sabes lo que voy a hacer yo, pero aún así a ver quién lo hace mejor, ¿no? lo de parar la carrera, o sea, creo que es...
Sota, caballo, rey.
O sea, creo que es lo más importante. Todo empieza por... Si tú le quitas la carrera a Seattle... Objetivo número uno de la defensa de Patriots, no sé, Luis, si tú estás conmigo, llevar a muchos segundos y sobre todo terceros downs obvios de pase, que puedas tapar el play action, que es donde Sam Darnold se siente más cómodo.
Sí, sí, fíjate, sí y no, Iker. Yo es que con de este equipo, si yo estuviera en la parte de head coach defensivo, ostras, tendría muchas dudas. Vale, este equipo para mí, ya casi sin haber salido a campo al terreno de juego, ya es fiable el juego de carrera. Ya es fiable el juego de carrera. Con lo que
dices de Seattle.
Sí, de Seattle. Ya lo llevan, ya lo hemos visto, son capaces de establecerlo. Y no me extrañaría para nada que Seattle, sabiendo de que probablemente vayan a tener esas cajas cerradas inicialmente para evitar ese juego de carrera, empiece disparando. Y a partir de empezar disparando, que también tienen la capacidad, porque Sam Darnold lo hemos visto en los últimos partidos, en un estado sublime, a partir de eso, establezcan después el juego de carrera. Eso es como yo creo que puede también salirte, y verdaderamente no me extrañaría nada. Es fiable ya ese juego de carrera.
Bueno, segunda visión que yo tengo. A ver, Paula, si tú lo ves como yo. Milton Williams es el jugador más importante de esa defensa. Ya sabemos que cuando él está, el equipo contrario corre la mitad, es capaz de llegar al quarterback, los que juegan a su alrededor juegan mejor. Yo tengo Milton Williams, Christian Barmore, Corey Darden, que ha hecho unos playoffs gigantescos, y sobre todo por fuera Chaisson. Si esos cuatro jugadores los nombramos mucho en la retransmisión, bueno para la defensa de Patriots.
Absolutamente. Pero es que es muy interesante lo que comentaba Javi. Ahí hay un factor clave que es Kubiak, que viene mostrando
Estaba pensando lo mismo.
Perdón. Ahí. Que viene mostrando una ofensiva súper creativa. No es por nada que ha sonado tanto y parece que se va a los Raiders según termine esta
Eso está hecho, ¿no? Eso es que huela, está hecho.
Esa firmita está muy cercana, ¿no? Pero es verdad que AJ Barner, Cooper Kupp son jugadores con los que puedes seguir manteniendo ese juego tan pegadito, tan cajas tan cerradas, utilizarlos como los vienes utilizando mucho, que son súper bloqueadores para intentar abrir ese juego de carrera, pero despistar con esa forma tan creativa que tiene Kubiak de lanzar esa ofensiva y utilizarles, como decía Javi, ¿no? con pases, con abrir un poco el juego de pase en ese primer drive, ir ser más creativos de... hacer que la jugada dependa del, oye, cómo son capaces de reaccionar ese cuatro frontal de los Patriots, sí, a un cambio de uso de esos dos jugadores en bloqueo en lugar de bloqueo al pase. Me parece que puede ser sumamente divertido.
Me gusta mucho lo que habéis dicho, me parece súper, súper interesante. Y ahora que hemos planteado un poco la puesta en escena, esas formaciones, esa filosofía, ¿no?, que decía Jones, pueden, sí, ir más por el pase corto, pueden disparar, pueden correr. Vamos con los nombres propios. El primero tiene que ser Sam Darnold.
Sin duda.
El nombre propio, o sea, Sam Darnold va a ser MVP o muerte. Probablemente, si gana Seahawks, va a ser muy difícil que se lo quiten.
Yeah.
Y las grandes esperanzas de Patriots pasan por que 6 años después, porque fue ante los Patriots.
Vuelve a ver fantasmas.
Sí, sí, fantasmas. Sí, sí.
Claro, sin ghost.
Es verdad que si miramos datos, el cuarto mejor registro en passer rating de la historia de los playoffs. El primero fue Matt Ryan en 2016. El segundo fue Pat Mahomes en 2019. El tercero fue Ben Roethlisberger en 2005. El cuarto es Sam Darnold en 2025 con un 122 de passer rating. Es tremendo. Y 0 balones perdidos. Nadie le pide a Sam Darnold un 122 de passer rating el domingo.
Si se le piden
los 0 balones perdidos. Claro. E hizo dos cosas. O sea, hubo dos jugadas muy importantes. Cuando iba a encajar sack, donde simplemente se fue al suelo, le tumbaron y no pasó nada. Y no pasó nada. Es lo que se le pide a Sam Darnold. En un momento de caos, no ponerle otra capa de nocilla al sándwich, sino decir, venga, va, no, nos quedamos como estamos. Porque Seattle se puede, su defensa va a sacar a New England,
sí,
en algún drive. Entonces no pasa nada. Perder un drive entra dentro de los... No estás jugando contra esos Chiefs hiperpoderosos ofensivamente o contra un tío como Josh Allen que te vaya a poner un touchdown seguramente en cada drive. Entonces yo creo que la opción, vamos a decir, más conservadora de Darnold, no conservadora a la hora de no soltar el brazo. A mí si le interceptan buscando un pase en profundo, fíjate, hago check. Se trata de que él sepa proteger el balón en el bolso, ¿no? Cuando está rodeado de sus líneas, que no aumente la confianza de esa línea defensiva. Incluso hasta alguna intercepción, jugándosela en profundo, Seattle puede asumirla. Pero yo creo que Sam Darnold tiene que ser conservador una vez que sienta el peligro de la línea defensiva de Nueva Inglaterra. Y el otro hombre, y aquí os lanzo los dos para que hablemos de vuestra defensa de pase, es Jackson Smith en Jigba. Carlton Davis, yo no sé si para vacilar o porque se le fue la boca, pero seguramente que ninguna de las dos opciones le habrá gustado a Brabel. No sé si visteis lo que dijo el otro día. Y es que Cristian González va a perseguir a Smith en Jigba por el campo allí donde esté. No es lo que suelen hacer los Patriots, suponiendo que sea verdad, no es lo que suelen,
hacer.
Cada uno está en su lado, Carlton Davis en uno, Cristian González en el otro. Eso es lo que hizo Falcons, por ejemplo, con AJ Terrell. Y Jackson Smith en Jigba se lo comió. Y aquí hay una paradoja enorme para vuestra defensa que quiero ver cómo la solucionáis. Si algo le pide por las noches a Dios Jackson Smith en Jigba, es una defensa individual.
Claro.
Sí, claro.
Él, en uno contra uno, ahora mismo,
es el mejor.
Yo creo que es capaz de firmar incluso mejores, que le defienda un Patrick Surtees. Dice, a mí dame un uno contra uno, que ya me encargo yo. Pero la defensa de Patriots, curiosamente, vamos a decir, no sé si contra natura o contra la tendencia, es de las que más juega en hombre y es donde más cómoda se siente, porque tiene dos pedazos de cornerbacks como Carlton y Cristian González. Entonces tienes una espada de Damocles interesantísima, que es juegas como tú eres más fuerte, pero arriesgas a que te reviente Smith en Jigba, o cambias tu forma de defender para defender a Smith en Jigba. Ahí os dejo mis dos nombres más importantes del juego de pase.
No, el nombre propio y más importante de la defensa de New England es alguien que seguramente la gente o muchos de los que nos escuchan no han oído nunca. Y es Zach Kerr. Zach Kerr es el entrenador de linebackers. Vale, esto me... Era el entrenador de linebackers, pero es quien canta las jugadas defensivas, quien toma las decisiones en los partidos.
Claro, solo McDonald, es lo que dijimos, solo McDonald canta las jugadas defensivas.
Sí.
Brabel no.
En la jornada 2, Terrell Williams, coordinador defensivo que Brabel se trae de la mano desde los Titans, ve cómo se le detecta un cáncer. Sí. Desde entonces, Zach Kerr, entrenador de linebackers que nunca había tenido esas funciones, se hace cargo de la defensa. Esa defensa se dispara. Esa defensa, con las llamadas defensivas de Zach Kerr, en playoff ha vuelto locos a todos los ataques. No sabían que estaban defendiendo, no sabían qué cobertura, rotaban. Lo que Zach Kerr sea capaz de hacer para contrarrestar lo que decía Javi es una de las claves. Un dato más. La semana pasada, la semana antes de volar a San Francisco, los médicos le dicen a Terrell Williams que está limpio de cáncer.
Qué bueno.
Es una de esas historias.
Y está aquí físicamente.
Y está aquí físicamente y los jugadores están
encantados
y vamos.
Eso es un extra de motivación.
Claro, es como lo van a hacer por él. Entonces, Zach Kerr, que es una de las grandes revelaciones dentro del edificio en Patriots, y lo que él sea capaz de plantear contra un ataque que no es nada fácil de jugar contra él, pero lo dijeron los Chargers, lo dijeron los Texans, no sabíamos qué nos estaban defendiendo. Si tú consigues primero llegar con Chaisson, llegar con Milton Williams y que Darnold tenga que aguantar el balón ese segundito extra y le confundes, ahí es donde llegan los errores, ahí es donde tapas a Njigba, ahí es donde la defensa de Patriots, que tiene un trabajo muy difícil, podría conseguir hacerlo.
Ahí es donde está
algo.
La esperanza de los Patriots.
Sí, sí, sí.
Claramente.
Yo es que hay dos nombres clave, si tú has dicho para bien sí. Los de Seattle, para mí los dos que has mencionado tú son... Podemos hablar de Christian González, de Carlton Davis, pero para mí los dos clave, los hemos mencionado ya un par de ocasiones en la retransmisión, son Chaisson, a quien yo hasta mitad de temporada aproximadamente no le tenía muy calado. Y de repente es una persona en la que estás viendo las retransmisiones y constantemente pasa por delante del plano. Y pasa por delante del plano acercándose al quarterback y metiendo un miedo a todos los ataques, pero espectacular. Y por supuesto Milton. O sea, lo que están siendo capaces de hacer en este último tramo y en los playoffs.
No, están todo el rato en la cara del quarterback.
Es constante. Están tapando, y esto es una tontería, pero están tapando constantemente el plano de la cámara que enfoca al quarterback de frente. Lo tienes con el número de ambos, dependiendo de en qué punto está la cámara, tapando el plano y no dejando verlo porque están todo el rato presionando. Todo el rato. Es espectacular.
Es que, Luis, cuando Milton Williams y Christian González han jugado, los dos han coincidido en el partido,
juntos han ganado siempre.
12-0 y si sumamos playoffs, 15-0.
Esa para mí es la única o casi de las pocas opciones que le puedo dar a New England para ganar el partido. ¿Cuál es? La que un Sam Darnold, pues ver la versión... ¿se puede dar publicidad aquí, si es Mercadona?
Sí, 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 sí.
¿Dar la versión Mercadona, no? ¿O ya, cómo se llama?
No. Hacendado.
Esto, Hacendado. Esta. La versión Hacendado de Sam.
Lo que decía Javi, si empezara a fallar.
Está rico.
Te comiste
la clase de
kilos de chicles de Hacendado. Claro.
Están riquísimos.
Bien feliz.
Toneladas.
Bien feliz.
Toneladas.
Que nos lo mandaron.
Yo tomo litros de leche de Hacendado.
Toneladas.
De chicle de sandía.
Por cierto, ya no nos han enviado más. Avísales que yo a partir de marzo puedo volver a recibir más chicles.
Les estás avisando tú en directo.
Sí, si sabes que uno de los
no
que manda los ve.
Casi hemos hecho una cuña completa ya.
Bueno, si recibimos, ¿no? Aquí sí, recibimos, damos la publicidad antes y luego el cobro. Y luego cobramos, ¿no? Bueno, pues esa es, ¿no? La presión de estas dos bestias, lo que los dos corners pueden hacer en cobertura de los wide receivers y que evidentemente las tomas de decisiones de Sam Darnold sean las inadecuadas, ¿no? Eso es a lo que tiene que jugar, a confundir sí. A Sam Darnold, y creo que en él va a depositar, Xavi lo ha dicho antes, para mí, si gana Seattle, va a ser el MVP, pues hay que intentar reventar eso,
Javi, ¿me dejas
la única versión?
Un nombre
dale, dale,
más.
Dale,
que
dale, hombre, sigamos.
Sé que no es que ni siquiera es un titular. Antes yo citaba a Cory Darden. Cory Darden, que seguramente mucha gente no conoce, ha sido el tercer jugador con más presiones totales en playoff y el segundo de todos los playoffs en ratio de presión por snap. Cory Darden, a finales de agosto, los Giants le dicen, te cortamos, no vales. Lo coge Brable, le dice, ven. O
sea, ha cogido a los 12 del patíbulo, a Harold Landry, a Chaisson, a Durden, a todos los que Spillane empezaba a ganar rango, pero no era un linebacker estrella. A todos.
Y si buscáis la imagen, en el último partido, Cory Darden va a Brable llorando y le dice, me has cambiado la vida. ¿Cómo no van a matar por Brable?
Claro. Sin ninguna duda.
Sí, dime, sí. Dime. Ah, pensaba que ibas a decir algo.
Si yo tengo un miedo... Sí, siempre.
Vale. No, que me has mirado ahí.
Si yo tengo un miedo, es Anthony Bradford.
Es que ahí puede llegar.
El guard derecho. Es verdad que Sandel no es élite de la liga, pero está rindiendo el center muy bien. Y yo no sé si la gente sabe... Yo me equivoqué el otro día pensando que Sandel era rookie. ¿Y sabéis por qué me equivoqué? Y es de segundo año. Porque él coincidió con Gray Sable en North Dakota State. Entonces, el center y el guard izquierdo jugaban juntos en universidad. Son amigos, uno le hizo de cicerone al otro en el equipo. Entonces, el único punto flojo es el guard derecho. Ahí hay que poner extra de protección. Y eso lo puede aprovechar New England. Porque o Bradford recibe ayuda... O Barmore va a tener ahí se lo come vivo. Sí, sí. Ahora mismo es un tipo que se está zampando a quien se le ponga por delante. Y no me extrañaría que buscaran que Milton Williams fuese, vamos a decir, un poco al otro lado y se llevase la doble protección de Sandel y de Sable para que Barmore, que es más rápido, creo, que Milton Williams... Sí, sí. Se zampe a Bradford y que Bradford esté pues allí con el cazamariposas buscando cómo le pasa.
Hemos
a veces
visto a Barmore estar
qué hora es, dónde estoy.
Hemos visto a Barmore estar en menos de 2 segundos en la cara del quarterback o del running back.
Bradford, 2 segundos después del snap, es como los protagonistas que se despiertan en resacón en Las Vegas y dónde estoy y ven un tigre y cosas así.
¿Qué ha pasado?
¿Qué ha pasado con mi diente? Eso es Bradford después del snap. Entonces, eso me da mucho miedo.
Yo estoy viendo fantasmas. Por un lado, Zach Ur, que comentabas tú, Zach Ur de los Baltimore Ravens, que madre mía, y a Falele con Bradford. O sea, esto es verdad que son dos de esos puntos que... Y sí, se le ve... Hubo una retransmisión, no me acuerdo contra quién jugaban, que hicimos en Infinity, y que hablabas tú y decías, madre mía, otra vez Bradford, pero por favor, que alguien... Y es verdad que
estaba perdido, estaba como...
¿Qué perdido? Estaba
bloqueando
quieto,
al aire.
Así, al aire, como si se hubiera bloqueado, como fuera el GTA. Sí,
push-ups imaginarios.
Así. Pero que es, y es verdad que ahí es el único puntito del talón de Aquiles de
sí, luego esto va a ser ejecución. Imagínate que Brable le coge a Cristian González y le dice, tío, te estás jugando sobre el MVP de esta Super Bowl, Jackson Smith-Njigba va a ser tuyo. Y llega Cristian González y tiene un día maravilloso y lo borra. Es decir, que más allá de todo lo que planteemos, luego hay una parte esencial de ejecución, de talento, de tener el día, de que no se te escape un balón, de que no te tropieces con el gar y se te quede el pie, cositas de esas, que eso esa es la magia.
Que
San
Darnold tenga un día mágico y que en el descanso vayamos 20 arriba.
Pero es que claro,
californiano, por cierto, ¿sabéis quién era? Sí, quien lo sepa que no lo diga. ¿Quién era el abuelo de Sam Darnold?
Ah, yo sé.
Claro, ya sé que tú lo sabes. ¿No sabéis quién es el abuelo de Sam Darnold?
No. ¿Quién es el abuelo de Sam Darnold?
Buenísimo.
Piensa en una música.
El hombre Marlboro.
Sí.
No es verdad.
El hombre de los anuncios de Marlboro.
El original. El vaquero del bigote es el abuelo de Sam Darnold.
Que Sam Darnold, buenísimo. Californiano. Y le regalaron el otro día en el Open Night una especie de cartel de Marlboro de su abuelo, pero con la cara de Sam Darnold. Sí,
ah, qué bonito detalle.
Qué chulo.
Ah, esperemos que no sea un tiroteo.
El hombre Marlboro.
Bueno, sí, un de tiroteo balones. De NFL nos gusta.
Pero, bueno, yo lo digo por el lado del tiroteo cuando decimos, vaya tiroteo, que lo está tirando a Malva. No, yo quiero juego limpio, bonito. Pases.
Claro, lo que sucede es que con estas defensas se te antoja un poco complicado que podamos ver un tiroteo, ¿no? O
es difícil. Hombre, las dos defensas que menos puntos han encajado en la temporada si sumamos playoffs. Pero podría pasar.
No lo descarto.
No lo había pensado. De
todos modos.
Una recibe 17,2 y la otra 17,3 por partido.
El primer cuarto, que además pilla, que yo sé que hay mucha gente que le cuesta, que el lunes trabaja y tal, y no es difícil aguantar hasta las 4 de la mañana. Pero yo creo que aquí la clave en juego es el primer cuarto y en el descanso es Bad Bunny. Así que todo el mundo despierto mínimo hasta las 2:30. Si Seattle se pone por delante... Con esa defensa va a ser dificilísimo. Vuestro plan, que eso no lo habéis dicho,
está
pero
bien,
que
Javi,
creo que creo
Patriots
que
no ha ido mucho por detrás del marcador este año.
El primer drive de McDaniels es tiene un porcentaje mayor en la victoria final del partido, pero todos van a querer anotar de entrada, que para Seattle.
Si pones 7, sí.
Esto es interesante.
Lo que pasa que también, y os quería tirar esta, con Seattle la situación también es un poco compleja, porque dices, bueno, qué bien. Atacamos Patriots de salida, ¿no?
Sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa, porque si te paran en 3 y tal... A ver...
Seattle va a elegir defender seguro, y mi pregunta es, para ti también, si gana New England, qué elige New England?
Balón. Es lo que iba justo. Balón.
Porque balón. Siempre balón. Se suele elegir
pero escucha,
que ataque el otro.
Sí, sí.
Balón quiere decir me quiero poner 7-0.
Claro. Eso sería tremendo porque la mayoría de los equipos no eligen nunca el balón.
Jamás.
Pero ¿os acordáis el partido contra Houston?
Sí.
Se pusieron delante y ya no lo soltaron. Incluso, ya hablamos, que solo anotaron en tres drives. El primero lo anotaron con ese cuarto down a Pop a Douglas que acabó en touchdown. Y eso les permitió meter el miedo en el cuerpo. Ya es una defensa que no te domina tanto porque la vas ganando. Si la defensa de Patriots aguanta, al ataque de New England le puede valer tres, si los tres son touchdown, claro.
Y luego la otra cara de la moneda, el peligro de, vale, chuta New England, recibe...
No, los equipos especiales.
Efectivamente.
Es que los equipos especiales de Seattle son una pasada, pero los Patriots son buenos, ¿eh? A Schuller, a Brandon Schuller, le hemos visto llegar. Luego los celebra como goles cada vez que llega de Gunner al primero.
El Gunner.
Pero los equipos es algo que tradicionalmente se ha cuidado mucho en New England. Es si los equipos especiales de un lado o del otro provocan un turnover, una anotación, una posición de campo excelente, esos son los detallitos que pueden ayudar, ¿eh?
Myers no es élite, el kicker.
Aunque ha sido el máximo anotador de la temporada.
Dixon para mí sí.
No, sí lo es.
Y luego Rashid Shaheed como retornador también, pero entre los dos kickers, ¿a quién veis vosotros?
Claro,
entre
decir,
Borregales y Myers, ¿a quién veis por
Myers,
arriba?
A Myers.
Yo a los puntos. Myers.
Un poquito. Acordaros que aquí estamos sin techito y hay viento.
Sí, hay viento.
Hay viento. Bueno, los dos juegan al aire libre. Y luego otra cosa, Marcus Jones, el cornerback de slot de los Patriots, es un grandísimo retornador de punt. Ha llevado varios a la casa y bueno, de hecho hemos cantado alguno.
Sí.
Ahí, Shaheed, Marcus Jones, si alguno hace una jugada de esas que nos volvemos locos, la balanza se mueve.
Total. ¿Contamos alguna historia?
Sí.
Y así enlazamos
yo
con
ya,
alguna
yo
historia.
Ya os seré...
Tú has contado una, yo he contado la del abuelo de Sam Darnold, pero venga, tiro yo una. Y fue un mensaje de texto.
¿Ah, sí?
Cooper Kupp salió de Rams y yo creo que los Rams lo hicieron muy mal. Porque, primero, es imposible no querer a un tipo como Cooper Kupp. Cooper Kupp lo dio todo por Rams. Cooper Kupp fue campeón y luego tuvo una temporada que yo creo que ha sido de las tres mejores en la historia de un receptor cuando consiguió la triple corona de todo, de recepciones, de yardas y de touchdowns. Entonces extrañó mucho cómo se lo quitaron de encima. Y él, y prácticamente, bueno, y además, lo que más le enfadó a Cooper Kupp es que los Rams le estaban diciendo a los agentes, a los otros equipos, que Kupp estaba muerto. Que Kupp estaba absolutamente acabado. Y Kupp no se esperaba un comportamiento tan cruel por parte de Rams. Entonces, en ese momento aparece Seattle.
No,
la gente tiene que saber que Cooper Kupp es de la región.
Sí.
¿Vale? Él es del noroeste. Él es del estado de Washington. Entonces, era una posible vuelta a casa. A mí me extrañó el contrato que le pusieron. Pero antes de que llegara ese contrato, hubo un mensaje de Ernest Jones. De nuevo la importancia de Ernest Jones como tipo con muchísimo carácter, el linebacker. No sé si lo sabéis. Cuando Cooper le pregunta, porque había algún equipo más interesado, le pregunta y le dice, mira, Cooper, aquí se está cociendo una Super Bowl. Este equipo está muy cerca de una Super Bowl. Sé que te va a parecer extraño que yo te lo diga desde fuera. Tienes que venir y tienes que verlo. Y es Ernest Jones quien... Después de que se clasifiquen el otro día para la Super Bowl, le manda un nuevo mensaje de texto y le dice, evidentemente estaba juntos en el campo, pero después, cuando llegó al vestuario, le manda y dice, te lo dije. Y le manda la copia. ¿Sabes cuando coges el mensaje y reescribes sobre ese mensaje para que el otro tenga acceso directo en WhatsApp? Le dice, te lo dije.
Qué bueno.
Es maravillosa, ¿eh?
Hay muchas historias en este partido, hay muchas cosas por ver, hay muchas sorpresas que vamos a vivir sin ninguna duda, y ya no solo en el partido, sino que antes. Nosotros arrancamos una hora antes, vais a poder ver y disfrutar de todo lo que pase. E incluso este año tenemos un extra, y es que no estamos techados y veremos pasar los aviones, cosa que
le da un
si pasan aviones o pasan helicópteros, no sé qué pasa.
Toda la pirotecnia también que se está preparando. Es brutal.
La estaban ensayando. Sí. Bueno, pues tenemos muchas cosas pendientes. Si os parece bien, salvo que tengáis algo más que sumar, lo dejamos aquí.
Yo creo que
aquí
estamos
también.
¿Sí?
Súper.
¿Alguna cosa más?
Una historia más.
Venga, por favor.
La historia, no, la más que historieta, es casi un guiño. La... protagonista de las últimas 24 horas en redes y como personaje especialmente querido, que es Justine. ¿Sabéis quién es Justine?
A ver
quién es Justine.
La madre de Nick Emanuori.
¡Ay, qué mona!
Los padres de Nick Emanuori, y hombre, el apellido también lo delata, pero ya sé, sus abuelos, no, los padres, llegan de Nigeria. Concretamente de Nigeria, los dos. Padre estudioso, no era clase obrera trabajadora. El padre creo que tenía una ingeniería, consiguió sacarse una ingeniería electrónica. Que alguien me perdone si se lo sabe perfectamente y me estoy equivocando, pero van por ahí un poco los tiros. Y entonces la entrevistan el otro día a Justine. Por cierto, él lleva un collar que pone 777. Uh-huh. Primer 7 es porque nació el 7 de febrero. El segundo 7 es por lo apegado que está a su familia, porque son 7, 5 hermanos más los dos padres, y el tercero no lo sé, pero seguro que es por cristiano. Entonces, pues sí. le preguntan a Justine, lo veo clarísimo, sí. Y probadme que me equivoco.
Vale.
Y le preguntan a Justine, y es tiernísima, porque tiene el punto S así, divertido, africano, también exuberante, con sus trenzas, una tía maravillosa. Se nota que ha criado a sus 5 hijos y que tiene personalidad por todos los lados. Y viene a decir como que, pues yo Super Bowl, me dicen que es muy grande, pues a lo mejor a mí me ha dicho Nick que tengo que ir y que esto es muy grande. Y entonces, claro, es una madre orgullosa de lo que hace su hijo sin tener ni puñetera idea de lo que es una Super Bowl, y le da exactamente igual, pero ha sido como la entrevista tierna de las últimas 24 horas. Claro, todo Estados Unidos viendo a Justine diciendo, yo no sé qué es una Super Bowl, pero no te preocupes que el domingo cuando estés allí viendo a tu hijo te vas a dar cuenta.
Ahora es cuando me meto en un charco. Lo primero, tenemos sorteo en marcha.
Hashtag camiseta, vuestro jugador for de la Super Bowl. Ya dimos los de Seattle, dimos los de Patriots. Dio Luis todos sus running backs. Ahora les toca a los Yarders. Con Ford se llevan, ojo, una camiseta con el loguito de la Super Bowl del equipo campeón. Que con Ford vamos a la Super Bowl volando. Ponse en el Mustang, en el Puma, en el Explorer. Yo sé que te has comprado una camisetita de Ford.
Yo tengo una camiseta de Ford.
Oye, sí, bonita,
a ver si, A ver si la...
Esta no es de tripa cortita, como la anterior,
¿eh? Esta camiseta es chula,
sí,
ya la veis.
El color es chulo.
A ver si la lucimos.
No compramos ayer, ¿eh?
No, casi nada.
No, madre mía.
Se me ocurrió parar un momento a poner gasolina y...
No quedó más remedio. No quedó más remedio.
Vimos que no nos dejaban salir del mall, ¿no?
Justo al salir... No medisteis tiempo suficiente.
Justo al salir del establecimiento cerraron, ya dijeron.
Ya la semana de la Super Bowl está hecha.
Para siempre. Ya. Hemos vendido todo lo que había que vender. En fin, así estamos. Nosotros amenazamos con volver mañana. Estaremos a partir de las 11:30 en directo. Ojo a lo largo de vuestro día, que también irán apareciendo cosas. Mañana tenemos una promesa ahí, Iker y yo, a ver si la podemos cumplir. Y es mandaros una historia desde el terreno de juego.
Lo vamos a hacer como sea. Pisando el césped.
A ver si es
verdad.
Pesando el césped.
A ver si
eso,
somos,
Luis.
Eso cogiendo un poco de
Dame un poco de hierba, por favor.
No.
Por favor.
En California no te hace
concreta.
Falta.
Sí, no, cuidado, no hace mucha falta lo de la hierba aquí.
La en fin, que tenemos todo esto y más. Ahora lo ha pillado.
Ya un ratito más tarde.
11:30, si es que es
ya
así.
Se la había fumado. Sí.
11:30 de la noche en directo en la cadena SER, canal de YouTube. Ahí nos vemos y nos escuchamos. Gracias por acompañarnos.
Un abrazo.
Dicho, hasta luego, Iker. Hasta luego, Luis. Claro. Hasta luego, Paula. Hasta luego.
Ahora ponemos el link en redes para que desde por la mañana lo tengáis ahí reservado y solo tenéis que hacer así.
Y a las 11:30, todo el mundo en el canal de Carrusel Deportivo.
Ahí estaremos.
YouTube.
Ahí estamos.
Sed felices. Gracias a Ricard Arias por toda la magia, por todo lo que puede montar y desmontar para que nosotros sonemos como sonamos. Adiós.